Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y Cinemanet. Yo soy Iván Morales, como todas las semanas. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte, Ivanovich. Yo soy Charlie del Río y les doy la más cordial bienvenida a este podcast Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. ¿Listos para un episodio más? Seguimos platicando de películas que estuvieron recientemente muy nombradas en la última entrega de los premios Oscar, películas que continúan en cartelera. En esta ocasión vamos a hablar de Robot Dreams o Mi Amigo Robot y de la película Her, también conocida como Ella en español. Dos cintas que hablan principalmente sobre la soledad en un ambiente de ciencia ficción y con la compañía de seres artificiales para tratar de compensar esta sensación, Ivanovich.
Sí, yo cuando vi Mi Amigo Robot, alguien, vi un tuit, alguien que decía, es la vidas pasadas de la animación. Creo que también dialoga muy bien con esa película. También
sí, cómo no, muy este bien, año. Sí.
Estoy
de acuerdo.
Pues sí, pues si quieres arranquémonos con esa de... Bueno, espérame, antes de empezar, te quería hacerte una pregunta hace ratito y se me fue. ¿Tú ya viste una película que se llama Los Sueños de la Libélula con Kevin Costner? ¿No es Los Sueños de la... algo de la Libélula, El Misterio de la Libélula de Kevin Costner, ¿no?
No la recuerdo, así como me la estás platicando.
Bueno, no. estamos viendo películas thriller de los 90, vi El Sexto Sentido y vimos El Talentoso Señor Ripley para las diversas clases que doy.
Y las dos me encantan, por cierto.
Y vamos a ver esa de la Libélula, pero quería saber tu opinión, a ver si la conocías. Pero bueno, vámonos con Mi Amigo Robot, que, híjole, que esta, fíjate, para hacer eco de esta frase que Guillermo del Toro no se cansa de decir, la animación no es nada más para niños, no es un género, y esta creo que es un gran ejemplo de eso, porque a pesar de sus dibujos súper simples, muy coloridos, muy infantiles los dibujos, No cuenta una historia infantil para nada. Digo, seguramente un niño la puede, no hay nada ofensivo tampoco, pero pues es una historia adulta, es una historia, como dijiste, de soledad, de una persona, bueno, en este caso un perrito, pero pues es una persona buscando compañía. Y Creo que en una época como la que estamos viviendo, cada vez más despersonalizada y demás, esta búsqueda de compañía se vuelve cada vez más importante. A mí me llegó mucho la película. No alcancé a llorar, pero casi. Pero sí creo que es un muy buen ejemplo de estas películas que deben ser vistas como prueba de lo que puede hacer la animación.
Sí, hay que decir que la película está basada en una novela gráfica de Sarah Baron que tiene este tipo de estilo de dibujos. Así es, lo retoma el director español Berger para hacer esta cinta y me parece que le sienta perfectamente bien el estilo. La película es increíblemente emotiva, no sé cómo no se te salió la lágrima. A mí me pareció sorprendentemente conmovedora, más de lo que hubiera imaginado. Creo que es una sorpresa muy, muy interesante. En nuestra cartelera comercial, al momento de estar grabando este episodio, la película ya lleva un par de semanas en cartelera, justo ese fin de semana pasado. Estamos hoy haciendo este programa en vivo y grabándolo el 19 de marzo del 2024. La película aumentó su presencia en muchas ciudades de la República Mexicana, lo cual a mí me llena de alegría. Yo ya tuve oportunidad de verla dos veces. La vi primero solito, lo cual es también tiene un impacto muy especial. Es decir, fui a verla solo y después dije, no, la tiene que ver la familia. Me llevé a Andy y Carlitos y también les encantó la película. El tema es interesantísimo, la cuestión de la soledad. Nos presenta una sociedad donde únicamente vemos animales. Y los animales tienen como nombre su nombre de animal. O sea, el perro es perro, los vecinos gato y no sé qué, pues son eso, gato y liebre, y así elefante, búfalo, en fin, cualquier tipo de mapache, cualquier tipo de animal que vaya apareciendo por allí. Por cierto, me parece mucho más interesante esta sociedad de animales en Mi Amigo Robot o Robot Dreams, que es su título original, que la que nos presenta Disney en Zootopia. Que, ¿verdad? Me parece una película trágicamente aburrida.
¿En serio?
Sí, no, me parece un poco hasta insoportable.
Ay, es muy querida, yo nunca la vi, pero es muy querida.
Pues yo creo que ganó premio Oscar a mejor película animada y...
No más.
Mi humilde opinión.
No. Y en los rincones, no me preguntes cómo sé este tipo de cosas, pero en los rincones ni tan oscuros, en los rincones más o menos oscuros de internet, hay una sexualización ahí de la conejita muy rara.
Diablos, qué cosa. Bueno, regresemos a Mi Amigo Robot. Por cierto, yo creo que es interesante el tema de los nombres siempre en las películas, ¿no? Sueños de Robot sería la traducción literal. Posiblemente Mi Amigo Robot sea un poco más, también la película trata sobre el tema de la amistad, pero sí es importante saber qué son los sueños del robot, una parte importante de lo que vamos a ver en esta película.
Son varias cosas las que tiene el título en inglés, porque no es solo el título tal cual, sino también hay un libro de Isaac Asimov que se llama Robot Dreams, y además está pues, el libro en el que está basado Blade Runner, ¿no? Android's Dream of Electric Sheep, que también hace como referencia a los sueños de un androide. Entonces, creo que el título sí tiene como un poquito más de dónde rascarle en inglés, y en español, pues sí le quitaron todos esos diferentes niveles de entendimiento.
Bueno, creo que así es toda la película. Está llena de muchos simbolismos, de unas cosas verdaderamente interesantes que nos van presentando y lo hace con mucha sencillez aparente y con una gran historia que tiene que ver con cómo forjar una amistad, cómo tratar de mantenerla y qué pasa cuando esa amistad por situaciones adversas se resquebraja, ¿no? Hay una separación física. Entonces, bueno, creo que todo eso está muy bien manejado. Me parece muy curioso que nos está dando un mensaje a nuestro productor Jaime Rosales. El título en México de la película que estabas mencionando hace rato es El misterio de la libélula con Kevin Costner. Bueno, qué curioso y qué interesante selección que la película trate sobre un perrito que se siente solitario y cuando ve un anuncio en la televisión de que se venden robots de compañía, adquiere uno. Cuando el perro es por excelencia
claro,
el compañero del ser humano. Me parece que eso es un detallazo fantástico que tiene la película, ¿no? Cómo proyectarlo a la inversa. Me parece muy, muy, muy divertido esa parte. Oye, unos saludos. Ángel López, que fue como siempre el primero en estar por acá. Mucho gusto saludarte, Ángel. Y Gabriela Pérez, que nos dice saludos desde Tailandia, hasta que puedo alcanzarlos a ver en vivo. ¿Qué hora será en Tailandia? Ahorita que nos diga Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriela. Otra parte interesante es que la película está ubicada en la ciudad de Manhattan. Está ubicada en los 80s. Y todo eso lo vamos viendo conforme a las pequeñas pistas que nos va dando la película. Primero, vemos que las Torres Gemelas, que todavía están allí, que se construyeron a mediados de los 70s y que caen a principios de este siglo XXI. Después, el videojuego que está jugando el perrito cuando está solito en casa, ¿no? Mesapong es como se llamaba en México.
¿Cómo?
Mesapong. Lo previo al Atari, cuando eran únicamente las rayitas y la pelotita,
sí.
era ese juego y él lo jugaba él solito, ¿no? Y siempre se asomaba a la ventana para ver qué cosa estaba aspirando. Su loncherita que trae por ahí, trae a Naranjito, que fue una mascota española de Jaime Rosales, ¿de Olimpiadas o de Mundial? Naranjitos de fútbol, sí, es de fútbol, según wow. Recuerdo. Mundial España 82, ahí está el dato.
Sí, entonces, conozco Pong, pero no sabía que se llamaba Mesa Pong en español.
Así vas, o así se comercializó por acá.
Sí, sí.
En fin, digo, insisto, son ese tipo de detalles, la ropa que traen los personajes, el estilo de música que están escuchando, todo eso dices, pues, estamos como a mediados de los 80 aproximadamente, ¿no? Las visitas que hacen a Central Park, al barrio chino, a Coney Island, digamos que es también una como muy fuerte presencia, al metro, por supuesto, cómo es el metro de la ciudad de Nueva York, está muy bien planteada en ese sentido, mira nada más esas escenas que tiene la película en esos puentes y en esos pequeños laguitos que hay en este parque central de la ciudad de Nueva York en Manhattan, Ivanovich.
Creo que ese puente se llama Bow Bridge, ese puente siempre me va a recordar a Woody Allen. Nada más quiero contestarle a Ángel, porque nos está diciendo que no demos spoilers, ya dijeron lo de los sueños del robot, espero no sea crucial. Jamás damos spoilers, Ángel, y todos los demás. Yo soy el que más propenso soy a acercarme, pero nunca lo hacemos, siempre tenemos cuidado. El título es nada más el título de la película en inglés, no tiene nada que ver con... Lo que decíamos es que hace referencia a otras obras, pero, pero de la trama no tiene nada que ver, o sea, no te preocupes.
Bueno, y si hay sueños de robot, o sea, así se llama, ¿no?
Entonces... O sea, sí, pero no toda la película es un sueño, no creas que iba por
exacto,
ahí.
Exacto, sí. exacto. Buen punto.
Pero
bueno,
lo que sí creo que sí. Hay que mencionar, y no creo que sea eso un spoiler, a menos de que seamos ya, no sé, demasiado extremos, es que una de las grandes bondades de la película y una de las lecciones que siempre tratamos de dar los que enseñamos cine es si logras hacer una película sin diálogos y que se entienda, en ese momento estás realmente utilizando el lenguaje audiovisual como de forma pura, digamos, ¿no? No que, uh-huh. No quiero sonar a Denis Villeneuve, que hace poquito dijo que no le gustaban los diálogos en el cine, porque a mí me encanta, mi escritor de cine favorito es Aaron Sorkin, que sin diálogos no es nada, pero sí es una película que a través de puro lenguaje audiovisual te cuenta una historia tremendamente entrañable. Los únicos palabras que vemos están escritas y creo que eso no solamente te acerca más porque no hay ningún tipo de desconecte, sino que pues, a la película como negocio hace que pueda funcionar sin tanto gasto de doblaje y demás en muchos más mercados, y la hace muy accesible, creo.
Sí, no, profundamente, pero además es un reto increíble, no es nada más, qué fácil, se fueron por la vía sencilla de no tener diálogos. No, al contrario, es sí. Lo más complicado de todo. Y hablando de ese tema, así como dices que te gustan a ti los diálogos, a mí me encanta la voz en off cuando está bien utilizada.
Claro.
Cuando está bien aprovechada, me llena de emoción y de alegría ver esas películas que tienen la voz en off. Hay muchas personas que no les gusta porque, pues dicen, el argumento general es que están sobreexplicando, pero esa sobreexplicación a veces a mí me parece que es increíble. Bueno, claro. Regresando a la película, es este individuo, este perrito que tiene esta situación de soledad, la trata de solventar a través de la adquisición de este robot, y la película trata justamente, como dice ahora el título en español, en la amistad que se forja entre ellos dos. La película habla de este tipo de relaciones interpersonales. ¿Qué pasa cuando hay esta separación involuntaria en algunos casos? La verdadera tragedia que significa eso, las aspiraciones que pueden tener uno y otro a la hora de estarse extrañando, de estarse evocando a través del sueño, de la imaginación, de la aspiración, del deseo, de la reconexión, y qué pasa posteriormente, ¿no? Creo que ahí es donde tiene uno de los enormes aciertos la película, cuando te estás preguntando, bueno, ¿y cómo se va a resolver? Creo que se resuelve de una manera sensacional, que nos habla, Ivanovich, pues de la vida misma y de la forma en la que nos relacionamos con los demás, relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de trabajo, relaciones familiares, que tendrán estos desenlaces inesperados, ¿no? Porque la vida está en constante movimiento y está en constante evolución. Ivanovich.
Sí, creo que logra hacer esa profundidad, no sé, es que esa conexión, todos hemos en algún momento tenido amigos o gente de quien nos hemos separado por cosas, ¿no? No necesariamente, y me estoy refiriendo justo a la gente de quien nos hemos separado sin que haya habido una pelea, sin que haya habido un momento de ruptura. Simplemente las cosas suceden y creo que esta película hace un gran trabajo de eso porque no es culpa de nadie, pero se van separando y cómo lidian cada uno de los personajes con esta separación, con el eventual, o sea, con las cosas que van sucediendo, creo que es muy, muy bonito la forma en la que está todo visualizado. Sobre todo a mí los visuales son los que me gustaron mucho porque es una película muy, la palabra en inglés es wholesome, ¿no? Muy, muy, muy linda, muy tierna, muy, muy entrañable. Y eso hace que el dolor de lo que estás viendo, pues se sienta como todavía un poquito más, más gacho.
Más sí, y también a través de esta animación sencilla, como las expresiones, una mirada, una sonrisa, o una tristeza, una no, la boquita, porque vean, si ustedes aquí, quienes estén en oportunidad de vernos en video, nuestro productor Jaime Rosales, muchas gracias Jaime, siempre por tu producción, nos está poniendo una escena entre el robot y el perro que están en la playa acostaditos, y la sonrisa es la rayita, es una rayita casi en forma de U, que y con eso logra expresarte todo el sentimiento que van teniendo estos personajes, ¿no? También a través de las miradas, por supuesto que está la parte del punto de vista del robot en este descubrimiento que está haciendo del mundo donde todo le parece una novedad, y eso por supuesto que es una cosa que entusiasma. Y el perro, cómo le va enseñando las cosas que le gustan y que van compartiendo, porque así como a nosotros nos gusta el cine y nos gusta platicarlo para compartirlo, el perrito, está enseñándole las cosas que a él le gustan al robot.
Y las cosas que te vas apropiando de las otras personas, ¿no? Que se vuelven un poquito tuyas, pero también vas, o este personaje va obteniendo cosas nuevas independientes. Creo que eso también es...
También, pero a las otras que se convierten en nuestras. Creo que esa es también la parte importante. Y ahí el elemento musical me parece que es importantísimo, tanto la música original que tiene la película, que me parece que es extraordinaria, como la selección musical, entre las cuales pues está la canción September de Earth, Wind and Fire, que es una referencia constante, que creo que, como me dijo Rosalina Piñera de CinemaNet, ya nunca la vamos a volver a escuchar igual después de ver esta película, ¿no? Va a ser esas canciones que te van a remitir a esta cinta y también a los a las emociones que ello te brinda. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Ángel nos está diciendo, por eso me gusta mucho el primer tercio de Wall-E, la historia la cuentan, las acciones de los personajes, y ya me vendió muy bien esta película, se refiere a que están narradas también sin diálogos, lo cual a mí es la parte que más, todo ese inicio de la película Wall-E, donde no existen los diálogos, me parece que es lo mejor de la película, una película que también me parece excepcional, ¿no? Y que sí queda muy bien al lado de esta cinta. Otra película más o menos reciente sería Shaun el Cordero, que tampoco tiene ningún diálogo, una película que estuvo, Shaun el Cordero, que es, ¿cómo se llama esta compañía de animación británica? Tienen muchos productos, han hecho series de televisión, tienen esa serie de televisión de Shaun el Cordero, pero le hicieron su película, y también es una forma de utilizar, en ese caso a través de la animación cuadro por cuadro, stop motion y de figuras reales, el lenguaje cinematográfico sin diálogos, que lo hacen extraordinario.
La otra que yo pensé que también podría dialogar muy bien con esta, que la acabamos de platicar hace poco, ¿no? O no. Es Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Sí. Creo que dialoga muy bien con esta también, en esta onda de lo que sucede con las relaciones, ¿no?
Y también la otra que platicamos junto con Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Ivanovich.
¿Cuál?
Pues, ¿cuál platicamos?
Ya no me acuerdo.
La de la mujer androide. Se me
ah, el nombre. Ex Machina.
Ex Machina. Perdón. Disculpen ustedes los problemas de memoria que tenemos.
Lo que tenemos ya
a estas alturas del campeonato. A ver.
Es que yo ahorita estoy dando 3 clases de cine. En las 3 vemos películas.
Sí.
Más cine 90. Sí estoy viendo una cantidad de cosas. Ya no sé dónde hablé, qué dije, de qué,
exacto,
dónde.
Exacto. Sí, no, me pasa igual. Por eso de repente me pierdo. Pero películas que consideramos para poder empatar con Mi Amigo Robot o Robot Dreams, pues fue por supuesto El Gigante de Hierro, que también habla de la amistad de un niño con un ser artificial. Inteligencia Artificial, que me parece que es muy interesante, la película de Steven Spielberg, Wall-E, que ya nos mencionó Ángel. Yo te hubiera dicho, Ivanovich, que hasta Terminator 2, porque sí se trata de la amistad del niño con el Terminator, ¿no?
Y como Bumblebee.
Cómo empieza a través del tema de que está programado para protegerlo, pero que sí termina prácticamente en una amistad. Y finalmente Big Hero 6, que también trata sobre... Sí, y también tiene su parte muy, muy entrañable.
Y Big Hero 6 sí me latió, Terminator, o sea, sí, la entiendo, pero más bien lo que me hizo reír fue que cuando salió Bumblebee, querían compararla con Terminator y no, les quedó
sí,
muy...
Sí, no, no da, definitivamente. Entonces, bueno, la recomendación ahí está, si por alguna razón no tuvieron oportunidad... o no han tenido oportunidad de ver Mi Amigo Robot, continúa en cartelera, está en muchas ciudades de nuestra República Mexicana y de verdad no se van a arrepentir de tener esta gran experiencia cinematográfica. Después de verla, Ivanovich, me preguntaba yo también si no hubiera sido muy buena candidata para el Oscar a guión adaptado. Además del Oscar a Mejor Película Animada, que se lo llevó El Niño y la Garza de Miyazaki. Un año complicado para las... O sea, de buenas películas animadas. Pero esta sí, un pedacito de mi corazón se quedó con esta película.
Totalmente. Yo no he visto El Niño y la Garza, pero digo, es Miyazaki, no me sorprende, pero me imagino que ha de ser una cosa increíble para haberle ganado a esta en el Oscar, porque... Esta no es una película difícil, sí es una película muy accesible, o sea, que fácilmente pudo haber ganado el Oscar. No es de esas como raras que dices, no, la Academia no va a votar por esto. No, es totalmente Oscar, pero sí me imagino que El Niño y la Garza debe estar increíble. La otra, lo que sí quería mencionar también rapidísimo es, vayan a verla, amigos, también, para demostrarle a los cines, a las distribuidoras, a la gente. Esta es de Cine Caníbal, que siempre hace un gran trabajo de traer películas no sé cómo llamarlas, diferentes, más chiquitas, pequeñas, igual que Diamond Films, que también estrenaron esta semana una de Anthony Hopkins que yo vi, que se llama One Life, Vidas Entrelazadas, me parece que se llama, y son películas que no son de superhéroes, que no son de superacción, que no son los grandes millones y millones y millones de la de producción, y que vale mucho la pena apoyarlas para que sigan trayendo este tipo de películas un poco más pequeñas, más contenidas, y que vean que también hay público para ellas.
Sí, pero además de que ellos lo vean, ustedes descubran este tipo de películas, sorpréndanse, pasen la voz, de verdad, la van a querer pasar automáticamente, porque es una experiencia verdaderamente grata la que tiene la película. Me gustaría hablar más, pero sí siento que Ángel nos está vigilando con esto, los spoilers. Es muy interesante la forma en la que la película hace homenajes a otras cintas, hace homenaje también, por ahí está la mención a varias cintas, al musical también, me parece que eso es increíble. Tiene escenas que sí son de cinéfilo y detallitos por allí también. El perrito en su ventana junto a su camita tiene 4 robotcitos de juguete. C-3PO y R2-D2,
sí.
Robbie el robot del Planeta Prohibido, de Forbidden Planet, ese clásico de ciencia ficción, y Mazinger Z de la serie televisiva. Entonces, se supone que el perrito ya tenía esa afinidad hacia los personajes de robots, y ese es otro también, esos detallitos que te va ubicando en la época, ¿no? Ya para mediados de los 80s ya habían sido estrenadas la primera trilogía de Star Wars, Una Nueva Esperanza o A New Hope. como se le llamó después, El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, y Return of the Jedi, El Regreso del Jedi, 77-80-83.
Sí, vale mucho la pena verla ahí con una, casi con una lupa, porque sí está llena, llena de referencias.
Así es. Y bueno, pues después de estas deliberaciones con este perrito que no está en Kansas, sino en Manhattan, y lo digo porque ahí está una súper bonita referencia al Mago de Oz, muy linda. También el tema de romper la cuarta pared en algún momento aparece de una forma muy interesante.
Sí, cierto.
Sí, las posibilidades de nuevas amistades o nuevas parejas, en fin, o sea, qué película tan completa, de verdad, qué interesante propuesta. Bueno, pues pasamos a la que finalmente ganó el concurso para ver con cuál hablábamos, y es la película Her, Ella, de Spike Jonze, del 2013, con Joaquín Phoenix, un muy buen reparto que trae la película, y que básicamente habla de lo mismo. Este individuo que se siente en una tremenda soledad y que termina compensando su soledad con un sistema operativo interactivo de inteligencia artificial con el cual genera una relación. Uh-huh. A tal grado que prácticamente ya hay un distanciamiento hacia las relaciones interpersonales, porque todo lo que necesita a nivel emocional lo está compensando con este sistema operativo. Son muchos los paralelismos que tienen estas dos películas. Igualmente hay una escena en la playa, así como es importante la escena de Coney Island en la película de Mi Amigo Robot. También aquí el personaje se va a la playa y pasa un día allí y también se queda dormido platicando con su inteligencia artificial. Y inclusive en el estilo de desenlace que tienen las cintas, ¿no? Sí. Esta propuesta vista pues una década después de que salió Ivanovich, creo que la vimos diferente como salió y lo que significaba en términos de ciencia ficción y de ese famoso llamado futurismo inmediato, ¿no? Es ciencia ficción, es un futuro un tanto cuanto cercano. Bueno, creo que ya estamos allí prácticamente con todo lo que está pasando con esta revolución de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Creo que la película se ve diferente hoy, 2024, que como la vimos en el 2013 o 2014, pero sigue siendo igual de relevante y sigue siendo igual de impactante y también emotiva, Ivanovich.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. A mí una de las cosas que más me gusta de Her es la falta de juicio. Spike Jonze podría muy fácilmente haberse puesto a juzgar a su personaje, a un personaje que en papel no es tan de Joaquín Phoenix el mismo, no es tan diferente al Joker, no es un güey solitario que está en la oscuridad, que no tiene amigos. Sin embargo, no hay nada de juicio aquí, es nada más una persona que está pasando por un divorcio. A mí cuando la vi la primera vez, yo todavía no me divorciaba, pero sí me pegó mucho esta onda de a veces la vida te pone en situaciones tremendamente difíciles y aún así tienes que ir a trabajar. Y como que ese mensaje, esa onda que vive él, que pues sí está pasando por un dolor muy fuerte, pero sigue teniendo que continuar con su vida, siempre me pegó mucho. Y la puesta en escena que hace Spike Jonze, sí, se me hace muy sutil, muy linda, muy fuera de juicio. Y entendemos a este personaje, entendemos bien cómo alguien en su situación pudo llegar a hacer lo que hace él, ¿no? Que suena absurdo, pero, pero pues no sé qué tan absurdo suene si lo único que necesitas es compañía. Y luego, no, obviamente, tampoco vamos a hablar de esta del final, pero el final también me parece una cosa lógica. Además, es como, claro, eso tenía que pasar. Y eso siempre me ha llegado mucho de esta película.
Eso tenía que pasar, no que nos lo hubiéramos imaginado.
Claro, exacto.
Creo que es diferente. Sí. Es diferente cuando uno dice, ah, claro, va a acabar esto. No, pasa algo que de verdad creo que no nos esperábamos.
Sí, total.
Y termina funcionando increíblemente bien.
Sí, pero tiene sentido, cierto, es a lo que me refiero.
Hay que mencionar que desde que iniciamos esta nueva etapa de crossover, platicando de películas o series contemporáneas con alguna película del pasado, que temáticamente se conectaran y platicaran y fueran, tuvieran alguna similitud, quedamos, Ivanovich, que siempre sería material que estuviera disponible para poder compartirlo con nuestro público, por si alguien no ha visto la película de Her o quiere volverla a ver. Actualmente, para el mercado de Latinoamérica, está en Amazon Prime Video. Ahí es donde se encuentra la película. Nos pregunta Enrique Bustamante Olvera que si existirán vasos comunicantes entre Lost in Translation y Her, y creo que definitivamente sí, además de la presencia protagónica de Scarlett Johansson. También son películas que hablan sobre la soledad, sobre el aislamiento y sobre cómo tener este asidero con alguien más, ¿no? Sea una persona de carne y hueso o en este caso un sistema operativo. Por cierto, que el trabajo de actuación de voz que hace Scarlett Johansson me parece impresionante. Más allá de su presencia física, que lo mismo puede hacer películas de acción, que películas con personajes muy interesantes, creo que lo que hace aquí con su voz es verdaderamente sorprendente. Sí. Samantha Morton es la actriz que originalmente grabó su voz para la película e inclusive estuvo en el set de filmación junto con Joaquín Phoenix para la cuestión de la interacción que tenían que tener, pero Spike Jonze ya en el proceso de edición dijo, es que, y a mí Samantha Morton me parece una gran actriz, por supuesto, pero en el momento de la edición dijo, pues no queda, platicó con ella básicamente para solicitarle su anuencia de decirle, pues habrá que hacer un recasting de la voz, ¿no? Y Samantha Morton accedió y entra esta nueva grabación con la voz de Scarlett Johansson y me parece que es increíble todo lo que logra transmitir y la forma en la que se presenta como esta inteligencia artificial que va aprendiendo de las experiencias que va teniendo con el usuario al que está asignado, Ivanovich.
Sí, bueno, pero déjame regresarme tantito porque las, como dice Enrique, los vasos comunicantes entre Lost in Translation y Her son muchísimos. En Lost in Translation es una película de Sofía Coppola que es sobre un fotógrafo y su esposa que están en Japón. Sofía Coppola la escribió inspirada en su propia relación de cuando ella estaba casada con Spike Jonze y a partir de lo que sucede, se divorcian. Muchos años después, casi 10 años después, Spike Jonze hace esta película literalmente como respuesta a Lost in Translation. Entonces, de alguna forma, sí ves los dos puntos de vista de las dos personas que estaban en esa relación. No Bill Murray, sino el personaje que hace Giovanni Ribisi sí, en Lost in Translation, que es pues, el fotógrafo que está trabajando. Y pues de una forma u otra no tiene... Que también Sofía Coppola creo que ahí hace un buen trabajo en matizar. No es que el güey no le importe el personaje de Charlotte, sino que pues, está trabajando, ¿no? Y, uh-huh. y hace lo que puede, pero pues al final de cuentas ella... sin una carrera, sin algo que hacer, se siente muy perdida, como el título en español nos va a decir, perdida en Tokio, a pesar de que nadie en ningún momento está perdido en Tokio. Y en esta vemos el otro lado, vemos al güey que quedó solo y que pues está luchando por un lado, sí lo vemos tratando de recuperar esta relación con Rooney Mara, que aquí es donde se conocieron Joaquín Phoenix y ella, que eventualmente se casaron, y ella ya lo superó. Y esa conversión que tienen en ese café también es dolorosísima porque lo ves a él con todavía una esperanza y ella pues tampoco tratando de ser mala ni nada, pero pues ya te superé, o sea, nada más necesito que me firmes esto porque yo sí quiero continuar con mi vida. Es una cosa muy... muy fea.
Sí, ahora, qué interesante que existan estas dos, digamos, ninguna está basada, ni es un, más que estar basada, es una representación de esas cuestiones que vivieron cada uno de ellos desde sus puntos de vista, como realizadores y escritores. Esta es la, creo que es la única película que escribe Spike Jonze. Ganó el mejor guión original en el 2014. Por esta película. Entonces me parece que eso, de los varios Oscars a los que estuvo nominada, digo nada más por mencionar la relevancia que tuvo esta película, que conectó tanto con el público, con la crítica, que eso siempre es bonito que suceda. como aquella película de principios de los 90, Ivanovich, He Said, She Said, donde nos cuenta la historia desde el punto de vista de él y desde el punto de vista de ella, ¿no? Mitad y mitad de la película, para que veas la misma historia, pero cómo cada uno lo vivió diferente. Kevin Bacon y Elizabeth Perkins, era una película que, pues, yo la recuerdo muy divertida. Tiene muchos años que no la veo, pero sí, me parece interesante, ¿no? Gracias, Jaime Rosales. Ese es el póster de la película, justamente. Pero, pues, aquí nos hablaría de estas conexiones entre Lost in Translation y Her, o Perdidos en Tokio y Ella, que son los títulos que tienen al español en nuestro país, Ivanovich.
La otra cosa que mencionaba sobre la voz de Scarlett Johansson, digo, nada, esto no es necesariamente sobre la película, pero hay un creador de contenido en TikTok que toda su cuenta está dedicada a él hablándole a su Alexa, que su Alexa por alguna razón tiene una voz que suena muy parecida a Scarlett, y toda su cuenta está dedicada a tratar de desenmascarar que la persona detrás de Alexa es Scarlett Johansson. Entonces le empieza a preguntar, oye, ¿y cómo te va con Colin Jost? Y la voz esta le dice, pues Colin Jost es un no sé qué de Saturday Night Live, pero no, yo no tengo posibilidades de conocer a nadie. No sé, está muy chistosa esa cuenta.
Qué buena onda. Óyeme, y bueno, y Samantha Morton, al final de cuentas, aparece en los créditos de la película como productora asociada, a partir de la participación que tuvo en ella y de su forma de hacerse un lado, ¿no? Generosamente para el bien del proyecto, a final de cuentas, ¿no? Eso también creo que es muy interesante en términos de su profesionalismo. Que contabas es muy interesante, ¿no? Que Rooney Mara y Joaquín Phoenix, que a partir de esa película se hicieron amigos, después han tenido una relación de pareja, inclusive hasta pues ya tienen un hijo, y según tengo entendido venía otro en camino.
Tanto no sé.
Bueno, se llama River, además el primero.
¿A poco? ¿Como su hermano?
Sí, como su hermano River Phoenix.
Uh-huh. Qué bonito. No, lo que iba a comentar es también el trabajo que tiene el personaje de Joaquín Phoenix, se me hace también, y de esos detallitos que son como... qué perfecta imaginación tuvo, porque es algo que totalmente ves que podría suceder, y es un cuate que se dedica, es que todo es cíclico, y la razón por la cual tiene tanto sentido es porque en el mundo vemos cómo las cosas se repiten y se repiten, y él esencialmente lo que es un, ¿cómo se llamaban? Escribanos. Su trabajo es escribir las cartas que la gente ya no está escribiendo. Me parece también una cosa increíble que la imaginación que tuvo Spike Jonze para tener ese trabajo, para darle ese
trabajo. Darle ese trabajo al personaje. Cartashechasamano.com. Y es una oficina donde la gente dice, mi hijo se acaba de graduar y le quiero dedicar una carta muy emotiva de felicitación. O el cumpleaños del abuelo. O el aniversario de la pareja. Y entonces... no nada más es escribirla, no nada más es un hallmark, ¿no? Sino que se trata de hacer un poco de investigación y de meter detalles de la vida de los personajes para que parezca que efectivamente la gente realizó esa carta y lo hacen con el tipo de letra que tiene la persona que la está solicitando. Y el trabajo como escritor que tiene el personaje de Joaquín Phoenix, que se llama Teodoro, es justamente crear estas cartas. ¿Y cómo logra escribir cosas tan emotivas, tan bien conectadas, pero no las logra resolver en su propia vida? Me parece que eso también es interesantísimo. Y otra cosa también que no pude dejar de pensar, 2013 cuando salió versus 2024, que la volví a ver para este episodio, que ese tipo de cosas ya te lo, voy a ponerlo entre comillas, lo resuelve la inteligencia artificial. Ya tú le dices a tu programa, hazme una carta con tales características y te la hace, ¿no? Cuando la relevancia de esta era la personalización y el lado humano que le dan estos escribanos en esta empresa. Donde, por cierto, y eso me pareció muy, muy chistoso porque yo ni siquiera lo recordaba, porque yo creo que en ese momento tampoco lo tenía muy claro, que uno de los compañeros de trabajo del personaje de Joaquín Phoenix es Chris Pratt. Uh-huh. Que aparece en unas cuantas escenas, y en la primera que aparece es en una toma lejana, entonces lo reconocí por la voz. De verdad, y ya después aparece ya más de cerca en otras dos o tres escenas, pero es un personaje realmente menor. Él estaba haciendo, además de sus pininos en la serie Parks and Recreations, pininos en diferentes películas, y sería hasta el 2014 que se estrenara Guardianes de la Galaxia, y bueno, pues ya tendría un éxito impresionante. Y también se estrenó La Gran Aventura Lego, por cierto, donde también le hace el personaje protagónico. Entonces ese fue su año, y esto es justamente antes de esa fama tan grande.
Guardianes de la Galaxia ya tiene 10 años.
Sí, 11. Entonces, wow. Sí, y lo que sucede en una década, mira esta foto que nos está poniendo ahí James, yo creo que ahí ni siquiera lo reconoces si nada más lo estás viendo, además con bigote y toda la cosa.
Que ahorita que nos puso esas dos fotos, pensé en la otra cosa que también es genial de la película, y es todo el diseño de producción, los vestuarios, uh-huh, el maquillaje de esta gente, que es como de, ¿cómo lo llamaste hace ratito? Como un futuro, pero de mañana, un futuro muy cercano.
Sí, un futuro casi inmediato, ¿no? Estamos muy cerca de llegar a ese momento. El diseño de arte es interesantísimo, el diseño de producción, los colores que utilizan. Por cierto, que hay también otra cosa que es una conexión, ahí yo le llamaría inversa, que tiene con la película de Mi Amigo Robot, que es la preponderancia que tiene la película, la ciudad, perdón, de la película. Hablábamos de cómo era Nueva York, era Manhattan en la película de Mi Amigo Robot. Aquí se supone que es Los Ángeles, pero es uno de Los Ángeles que no reconocemos, porque la película está filmada en Shanghái, en parte, o sea, sí está parte filmada en Los Ángeles, parte filmada en Shanghái, por eso son esos, Los Ángeles, digamos, un tanto cuanto futurista, que se ve distinto al que normalmente tenemos, ¿no?
Ah, no sabía que la habían filmado en Shanghái, sí, eso explica bastante.
Sí, que es que notas tú que la ciudad se ve completamente distinta de lo que te puedes imaginar.
Sí, y que lo último, bueno, lo hemos mencionado, pero no hemos mencionado el trabajo de Joaquín Phoenix, que creo que ya lo sabíamos, ya tenía por Gladiador lo nominaron al Oscar, ¿no? O sea, ya sabíamos que era un gran actor, pero este es ya donde empieza, creo que su década de convertirse en absolutamente uno de los mejores actores trabajando hoy en día. Su interpretación es sutil, es entrañable, es muy humana. Creo que hace un increíble labor también él.
Sí, yo recuerdo que cuando vi la película dije, diablos, pobre tipo, qué barbaridad, qué vida tan triste tiene. Hoy que la vi dije, creo que lo estoy viendo de otra forma, porque las actrices que le ponen para acompañarlo, Iván, por un lado, la voz de Scarlett Johansson, por la otra, Rooney Mara, por la otra Amy Adams, por la otra Olivia Wilde, o sea, una es su vecina con la que medio se están tirando la onda, la otra es su cita a ciegas, la otra es su exesposa, todo del personaje, ¿no? Y pues finalmente la otra es entonces digo, más bien en lugar de que estemos sufriendo por la depresión que tienes, como para agarrarlo a patadas, diablos, o sea, reacciona ante el mundo real que está a tu alrededor.
Pero creo que sí es interesante lo que dices de la soledad también, porque sí es hacia donde vamos, y no nada más por la pandemia, pero cada vez nos volvemos personas más solitarias, siento, o no sé si sea mi percepción personal.
No, sí es, y también, y el papel que en eso tiene que ver la tecnología, o sea, claro, ahí lo están poniendo como es lo que está a punto de pasar, ahorita ya está pasando, o sea, ya todo el mundo va con su teléfono celular, con su teléfono inteligente, con sus audífonos puestos, estamos todos en nuestras pequeñas islas, y estamos todos en nuestras propias conversaciones, con quien quiera que sea, ¿no? Aquí lo llevan un pasito más allá, y ya esta conversación es con tu sistema operativo, con tu, pues como lo decías hace ratito, como ese cuate que hace los videos, con su Alexa, o con su Siri, o con tu Google Home, o con la aplicación que tú quieras, que te ayuda a dar todos estos tipos de comandos de voz, Ivanovich.
Sí, totalmente. Creo que sí es bastante, bastante atinada en su futurismo. Un futurismo mucho más, pues sí, mucho más inmediato que otras películas de ciencia ficción, como Ex Machina, que mencionábamos, o Minority Report, que yo no puedo ver a Samantha Morton sin pensar en Minority Report. Exacto. Que pues son otro tipo de, de películas. Otra de Spielberg sí. que mencionamos esta noche, creo que en algún punto tenemos que hacer un mini especial de Spielberg porque lo he estado revalorando mucho últimamente, no sé por qué.
Apenas, Ivanovich, apenas.
No, no, o sea, siempre, nada más en las últimas semanas he estado pensando mucho en él.
Muy bien. Oye, saludos a Fernando Martínez González, que también nos está acompañando en la transmisión en vivo. Dice, no recuerdo mucho de Her ni de Lost in Translation, tendré que volver a verlas definitivamente. Sí. Definitivamente es una buena oportunidad. Y a mí siempre me llama la atención esto, por eso me gustan este tipo de programas, Ivanovich, porque ver nuevamente una película que te gustó hace algún tiempo, te hace revalorarla con distinto contexto, tu claro. situación personal, tu edad, pero también, como en el caso de una película como Her o Ella, con las cosas que están sucediendo actualmente, que ya están cada vez más cercanas a lo que nos está comentando.
Sí, totalmente. Lost in Translation está en Star Plus. Fernando, por si tienes ese servicio, ahí la puedes ver. Her está en Amazon Prime Video y Robot Dreams está en tu cine más cercano, pero no sé cuánto tiempo más, entonces córranle a verla, por favor.
Oye, y la fotografía, hablamos del diseño de producción, de las locaciones.
Sí.
La fotografía es de Hoyte Van Hoytema.
Sí.
Que este año, hace unos cuantos días apenas, ganó el Oscar por la película de Oppenheimer. Entonces, por donde la quieras ver, la película está llena de talento, la película de Her. Se dice también que hay un trabajo ahí no oficial de Charlie Kaufman, que le ayudó un poco en el guión. Y cuando la ves, dices, pues como que sí, ¿no? O sea, definitivamente sería algo que tendría sentido en sí. una película como esta.
Oye, por cierto, que ahorita que dijiste Charlie Kaufman, hay algo de Charlie Kaufman que quería ver, una animación, me parece que sacó una animación, que ya está disponible, creo que en Netflix. Qué bueno que lo mencionas para irla a buscar, a ver si la veo y la platicamos.
Y la conversamos por acá, por supuesto. Ivanovich, pues ahí están estas dos recomendaciones que tenemos. Reencontrarse con la película Her, verla bajo la luz del 2024 y los acontecimientos que nos están rodeando hoy en día. Y, por otro lado, la súper recomendación de ir a ver al cine Mi Amigo Robot. Jaime Rosales nos dice que si te estás refiriendo a Orion and the Dark.
Supongo, si es la animación de Charlie Kaufman, sí.
Película animada, largometraje, sí, está en Netflix, ¿verdad, Jaime? Yo la platiqué. ¿En qué episodio la platiqué? Creo que me la recomendó Alejandro Alemán, El Salón Rojo, y la platicamos en uno de los episodios pasados.
¿Ya la viste y toda la cosa y todo?
Sí, ya.
Ya me voy. Sí.
Muy bien, otra recomendación, y bueno, ahí está en nuestro historial de Cinemanet el episodio para que lo puedan ver sobre esa película. Pero bueno, creo que hoy queda muy redonda la forma de conectar estas dos cintas que nos tocaron, Ivanovich.
Totalmente. Pues sí, pues ahí está, amigos. Yo creo que ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo aquí en vivo hoy, o nos estén viendo o escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes escuchen sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Y en @cinepremiere con la E al final en todas las redes sociales. Nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Despídete tú, Charlie.
Muchas gracias, Ivanovich. Gracias a Jaime Rosales, nuestro productor. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como Charlie del Río, cine y series en diferentes plataformas. Así como Cinepremiere es con la E al final, Charlie con la E al final y Latina E al final. Y por supuesto, en todos los espacios de Cinemanet, haciendo podcast desde el 2005, finales del 2005, estamos ya en nuestro año 18 de producir prácticamente semanalmente de manera ininterrumpida. Ivanovich, tú has sido parte y muchos otros amigos, colegas han sido parte de esta historia. Actualmente, desde hace algunos años, Jaime Rosales ha sido nuestro productor. Ahora, en esta forma que tenemos de hacerlo, primero en vivo y después publicado. Estamos publicando los episodios nuevos en como Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás. Estás quedando muy pensativo, Iván.
Sí, porque estás diciendo que hace 18 años, entonces yo estuve cuando lo iniciaste, entonces me imagino que en ese primer año ya me
Por
invitaste
supuesto que sí.
y qué
Por supuesto que sí.
horror que estén grabadas mis opiniones a los 24 años. ¿Qué posible opinión decente voy a haber tenido a los 24?
Muy buenas, Ivanovich, muy buenas. Tengo ahí además está marcado en la descripción del episodio, te lo he mandado, pero todo se te olvida, igual que a mí. ¿En qué episodio tuviste tu primera participación de Cinemanet? Si quieres, luego lo ponemos también aquí como dato curioso en la descripción de este episodio. Pues vámonos con eso, Ivanovich. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a Jaime Rosales. Y les recuerdo que en Cine Premier, en Cinemanet, Ivanovich, Jaime Rosales, un servidor y todos nuestros equipos, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.